Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Se cumplen 4 semanas, 1 mes, del inicio de la invasión rusa de Ucrania.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace exactamente 2 meses estábamos en Kiev, capital de Ucrania. Justo en esos momentos las tropas rusas, más de 100.000 soldados, rodeaban los alrededores del país. Ahora, esa ciudad aguanta como puede cada uno de los ataques que ha estado recibiendo durante las últimas 4 semanas. Muchos ucranianos han huido despavoridos de la capital, de otros puntos del país, hacia el oeste, mientras que otros aguantan bajo tierra. Allí, muy cerquita de la capital de Kiev, de Ucrania, está Alona. Alona fue nuestra traductora, nuestra acompañante, nuestra guía y nuestra profesora hace 2 meses. Sinceramente, nunca pensábamos que íbamos a hablar otra vez con Alona escondida de las bombas. Alona, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque muy complicado, la situación es muy, muy dura. Nunca pensaba que los rusos van a atacar toda Ucrania y ya 1 mes de guerra es terrible porque hace poco murió mi tío, él era militar. Lo mataron cerca de Chernihiv y también muchos de mis amigos ahora están en ejército, muchos de mis familiares están en ejército, están luchando contra los rusos.
¿Puedes salir a la calle en algún momento, Alona, o estás prácticamente encerrada todo el tiempo?
Nosotros no salimos porque es peligroso. Estamos ahora, yo y mi pareja, nosotros estamos en un pueblo, en casa de unas personas que nos ayudaron. Y hace 2 días, cerca de nuestra casa, mataron a una señora. Por eso nosotros no salimos, solo cuando hay necesidad, por ejemplo, para comprar algunos productos o algo así salimos, pero en general no. Todo el día estamos o en el refugio o en casa.
¿Cómo es vuestro día a día? ¿Qué necesitáis? ¿Tenéis comida? ¿Tenéis agua? ¿Calefacción?
Por ahora nosotros tenemos un poquito de la comida. Yo comí hoy 2 huevos, un poquito de pan y té. Por eso nosotros no tenemos hambre. Nosotros solo lo que queremos es solo la paz y vivir como vivíamos antes. Pero claro que yo entiendo que necesito más tiempo. Por eso por ahora esperamos. En el pueblo nos venden un poquito de la comida, pero lo más básico, y yo no sé cuánto tiempo va a durar eso y cómo va a desarrollarse todo eso, porque por ahora venden un poco, pero si en una semana van a vender la comida o no, no sé.
Claro. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Pensáis en resistir o hay algún momento de debilidad, de no poder aguantar más?
Mucha gente me pregunta sobre eso y tenemos que entender que los rusos empezaron esa guerra, Putin empezó esa guerra, empezó a atacar todas las ciudades de Ucrania y nosotros por ahora claro que hacemos todo lo posible para luchar para proteger nuestra tierra. Por eso yo decidí no salir de Ucrania, porque es nuestra tierra, porque mis tatarabuelos vivían aquí, mis abuelos viven aquí, mis padres, todo lo que tenemos está en Ucrania. Y с нашей историей, с нашей религией, религиом. Потому что нам нужно лучар, потому что это наша тьера.
¿Cómo son las noches? ¿Oís las bombas, Alona?
Sí, hay días cuando hay más ataques. Hoy teníamos un poquito menos ataques, pero casi todo el día recibimos señales de alarma, especial sonido de sirenas. Cuando sabemos que es peligroso salir y estar en casa, por eso estamos en el refugio durante ese tiempo. Sí, durante la noche es más complicado porque hacen más ataques, más bombardeos.
Alona, ¿cómo crees que serán las próximas semanas?
Yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque todo ahora depende, desde mi punto de vista, depende de los políticos, de negociaciones que ellos van a tener, y solo ellos a nivel diplomático pueden resolver eso, porque yo veo cómo ayuda a los ucranianos, la gente de España, la gente igual como nosotros somos, cuando ayudan con comida, con ropa, con medicamentos, etcétera, pero entendemos que Ucrania necesita el armamento, y eso es la pregunta, y eso pueden no pueden resolver civiles, solo los políticos y diplomáticos pueden resolver eso.
La última, Alona, ¿has pensado abandonar Ucrania o ahora ya es imposible?
Mira, Ángel, yo estudiaba historia de Ucrania en la universidad, por eso me preocupa mucho todo lo que está pasando en mi país, porque es nuestra tierra, aquí está todo lo que yo amo, lo que me encanta, y mis padres están aquí, mis abuelos que tienen casi 80 años, claro que ellos no pueden salir de Ucrania porque ellos viven toda la vida en un pueblo, y ahora están en zona cerca de la frontera con Rusia, donde hay bombardeos todo el tiempo. Por eso ellos no pueden salir. Mi padre, él es hombre, entonces hombres durante la guerra no pueden salir de Ucrania. Él tampoco va a salir. Mi mamá va a estar con abuelos y con papá, y mi novio, porque es hombre, no puede salir de Ucrania. Por eso ir sola yo no puedo, porque para mí no existe la vida sin gente que yo quiero mucho, sin mi familia. Y es imposible pasear, por ejemplo, por las calles de Madrid, pero mi corazón va a estar en Ucrania. Por eso yo tengo que estar aquí, estar con mis familiares.
Alona, nuestra traductora, nuestra guía, nuestra amiga en Kiev, en Ucrania. Ojalá nos podamos ver pronto. Mucha suerte, cuídate, Alona.
Muchas gracias, Ángel. Y una cosa más. Algunos de mis amigos y algunos ucranianos, la gente que yo conozco, salen con niños a España y a otros países de Europa. Y toda esa información yo publico en mis redes sociales y en mi Instagram, que se llama Alona_Kibets. Por eso, si la gente que escucha puede ayudar a ellos, voy a agradecer mucho. Gracias.
Alona_Kibets. Cuídate, un beso muy fuerte.
Gracias.
Adiós, buenas noches.
Expósito,
la linterna.
¡Buah! Un mes después, los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea coinciden en Bruselas, donde han querido dar una imagen de unidad contra Putin. Han hablado mucho de nuevas sanciones y de cómo responder si el presidente ruso cruza otra línea roja, utilizar armas químicas. José Luis Concejero, buenas noches.
Muy buenas, Ángel. Noche cerrada ahora mismo en Bruselas. Rozamos los 14 grados en una cumbre de líderes europeos que analizan la dramática situación que está generando la invasión en Ucrania. Ahora mismo, por cierto, se acaba de unir por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esta mañana ha sido muy crítico con la OTAN porque no envían tanques y tampoco aviones de combate, ha dicho. Una crítica bastante dura ante la actitud de los aliados en una guerra que, por cierto, militarmente es un fracaso para Rusia, incapaz de avanzar, ha dicho también el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Europa, que ha reconocido ya que va a seguir armando al ejército ucraniano, de todas formas, en los últimos días está aumentando, como dices, esa preocupación ante la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas, algo que tendrá una respuesta inmediata. Tomaremos una decisión en función del ataque, ha dicho Joe Biden. Junto a la OTAN actuaremos en su debido momento. La Unión Europea, una vez más, desde que comenzó la guerra, ha querido mostrar unidad en su respuesta. Hoy se ha vuelto a demostrar. Veremos mañana cuando haya que hablar de los precios de la energía.
Precisamente, el otro gran tema de debate en Bruselas es el coste de la energía. En eso se van a centrar los trabajos de los 27 mañana. Sánchez empieza a asumir que no tendrá apoyos para desligar el precio del gas del recibo de la luz. Ahora busca una excepción que permite intervenir los precios en España y Portugal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha aflojado sus expectativas y ya solo espera del Consejo Europeo una autorización excepcional para que España y Portugal intervengan el precio del gas de forma temporal. El argumento desplegado por el propio presidente es que la península ibérica es un mercado perjudicado en relación al resto del continente.
Somos una isla energética, estamos escasamente integrados en el mercado energético europeo, pero en cambio, todas las reglas del mercado energético europeo se aplican sobre España.
La cumbre habrá ido bien si nos permiten el tope, repite su equipo toda vez. El gobierno ha tropezado con el bloqueo de Alemania y los nórdicos a una intervención europea del mercado. Sánchez ha hecho oídos sordos a su calificación como Quijote.
Son cosas que se leen. A mí no me han dicho eso precisamente el primer ministro holandés. Lo importante es que tenemos que actuar unidos.
El plan de Sánchez representa una salida a la desesperada, teniendo en cuenta las ambiciones con las que arrancó hace una semana su gira por Europa.
Mientras Sánchez negocia en Bruselas, en Madrid tres de sus ministras se sientan con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Siguen sin negociar, eso sí, con la plataforma que comenzó los paros hace ya 11 días. Al parecer, el gobierno estaría redactando una nueva propuesta con bonificaciones al gasóleo profesional. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Sí, es lo que aseguraban hace casi ya un par de horas en su cuenta de Twitter desde Fenadismer, una de las patronales del Comité Nacional presentes en la reunión, pero que al mismo tiempo secunda el paro de la plataforma, que el gobierno está ultimando esa propuesta en la que se recoge cuánto se va a bonificar por litro de gasoil. El modelo francés ha sido mencionado más de una ocasión por parte del Ejecutivo. Allí se van a dar 15 céntimos por litro. Veremos qué cantidad es en el caso español. Unos descuentos que serán financiados por el Estado y los operadores petrolíferos. Esa propuesta también incluiría medidas estructurales. Los transportistas exigen que se evite trabajar a pérdidas, es decir, no hacer un servicio si les cuesta más de lo que cobran por hacerlo. Las partes ya acordaron el martes que la devolución del gasoil sería mensual y la actualización del precio del carburante sería semanal. Ya van 9 horas de reunión, Ángel. Como dices, no están presentes la plataforma convocante, que ya ha dicho que van a mantener el paro, haya o no haya acuerdo.
Continuará. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y hoy ha muerto uno de los símbolos de aquellos últimos años del felipismo, de la decadencia para muchos del felipismo. Ha muerto Luis Roldán, quien fuera director general de la Guardia Civil. Condenado por robar el dinero destinado a los huérfanos de la Benemérita y por otras muchas cosas, su huida de España le costó el puesto a aquel ministro del Interior, Antoni Asunción. Roldán fue detenido un año después de escaparse en Bangkok. Juan Bañó.
Padecía cáncer y sufría de huesos. A Luis Roldán le daba todo igual desde que otro cáncer se llevó a su actual pareja hace 2 meses. Muchas deudas pendientes, 600 euros de paga y poco más. Así lo describe un viejo amigo. Sin rastro de los 10 millones de euros que se apropió, según la sentencia, el dinero de Roldán, de comisiones por obras en cuarteles y de sobresueldos de fondos reservados, nunca apareció. Una vez en España, tras 7 meses en prisión, señaló aquí en COPE al que fuera ministro Antoni Asunción, también ya fallecido, de no decir la verdad.
Pues yo lo que creo que este tío lo que hace fundamentalmente antes cargar las tintas en contra mía, un motivo evidentemente personal, porque lo ha dicho claramente, que me hace responsable de su, me parece que dijo que era un cadáver político o algo así.
Asunción tuvo que dimitir tras engañarle a Roldán y huir. La huida de Roldán, un villarejo de aquellos años llamado Paesa, le escondió en un piso en París. A petición de Interior me dio y se inventó una historia con la que engañó a todos. Una estancia en Laos que nunca existió y un capitán Khan que era un figurante. Paesa se llevó muchos millones y luego inventó su muerte. Los restos de Roldán serán mañana incinerados en el cementerio de Torrero, en Zaragoza.
Pues vamos a hablar de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y todavía con el vello de punta de...
La entrevista de Alona,
la entrevista,
¿verdad?
De Alona. Joder, macho, si es que... O sea, cuando te están contando en vivo, en directo, sí, sobre el terreno, cómo les han alterado la cotidianeidad de sus vidas, de sus amigos, de su forma de vivir...
Es incalificable. A mí lo que me impresiona es, la tenías que ver, era menudita, sí, tiene como 30 y pocos años, pero la voz le corresponde a la pinta, es sí, como menudita, chiquitita, sí, delgadita, rubita. Me sorprende la inmensa dignidad.
La fortaleza,
¿verdad?
En la dignidad, sí, sí.
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, Antonio.
Cosas que nunca piensas que va a pasar, ¿verdad?
Sí, 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 ahora lo comentamos. Pero Antonio, déjame un paréntesis, ¿vale? Voy a empezar por tu avance, cuando lo hemos emitido esta tarde, tu avance, tu idea en el tema del día. Escucha, porque, macho, tienes que hacértelo mirar, mira.
Buenas tardes, jueves 24 de marzo de 2002, el día de esta legislatura.
Vamos a
ver.
Todo
se concentra en horas.
Vale, para la cinta. Tío, ¿en qué año vives, macho?
Yo creo que era el 2002, ¿no?
Te has quitado, vale, 20 años de encima.
¿Sabes qué pasa? Que sí, han pasado tantas cosas que quién volvería al 2002. ¿Dónde estábamos nosotros?
Excusas, tío.
El túnel del tiempo.
¿Qué te pasa, Antonio? ¿Tienes que dar alguna, no sé, alguna explicación? Bueno, algún, no sé.
Seguramente será la edad. O lo que te digo. O
la neurona.
La locura de este 2022 en el que están pasando tantísimas cosas. Y fíjate que lo que yo te hablaba es que hoy, bueno, entre hoy, mañana, el fin de semana, están muchas cosas por pasar que van a marcar nuestras vidas, no sé si las próximas semanas, meses o años.
El tío se pone serio como para justificar la cagada, pero el tío ha dicho 2002 a las 7 y pico la tarde.
Si es que no hay escapatoria. No, es una pifia.
Lo que hay es una neurona.
De la que me acuso y no tengo perdón.
Sí, yo, totalmente. Por eso pues, ha sido muy agradable trabajar contigo estos años.
Por eso está siendo debidamente machacado.
Dices, ¿cómo contará verdad si no sabe ni el año en el que vive?
Claro, efectivamente, a partir de ahí me voy a la lista. Bueno, familia, un mes, y es verdad lo que decías, Antonio, y te doy la palabra, un mes, nunca jamás nuestra generación pudo pensar que viviríamos una guerra así. Nuestros padres, y no te digo nuestros abuelos, sí que lo vivieron, ¿eh? Pero nosotros no podíamos imaginarlo, ¿verdad?
En absoluto. Y fíjate que Biden había anunciado que era posible, pero no nos lo queríamos creer. El mes ha sido difícil. Hemos visto, como hablábamos antes, al pueblo ucraniano sufrir, a los hombres quedarse para la batalla y a las mujeres y los niños salir por la frontera pidiendo ayudas con caras tristes y con historias muy duras. Y el mayor problema que yo veo es que no sé si la solución está cerca. Hoy la OTAN se ha reunido. El discurso, sí, de unidad, pero es parecido al de hace un mes. Aquí estamos nosotros, vamos a ayudar a Ucrania, pero no podemos pasar la línea roja, claro, porque eso podría ser un conflicto mayor y la situación es muy parecida. En este mes lo que sí que se ha constatado es la posibilidad de una guerra a largo plazo. Hoy a Rusia, por ejemplo, le han bloqueado los depósitos de oro. Ha abierto la bolsa, pero está manipulada. Es decir, Rusia está sufriendo económicamente, pero también Europa. Vamos a ver cuál es una posible salida, pero lo que se ha confirmado en este mes, desde luego, es una guerra enquistada, donde Rusia no está dispuesta a perderla ni a doblegar su brazo, y Ucrania, sobre todo el ejército y el pueblo ucraniano, han demostrado que son capaces de hacer frente y tener capacidad, sobre todo porque llevan una camiseta que es la de la nación, la de la patria, la de defender lo suyo, y eso es, les da mucha fuerza frente a un ejército enviado por Putin. Muchas veces, pues, chavalillos de 20 años que no saben por qué están allí.
Yo creo que si hay algo que lo poco que nos deja claro, digamos, el teatro de operaciones al que estamos asistiendo, es que esta guerra no la va a ganar nadie. Desde luego, Putin no la va a ganar. Y yo creo que los ucranianos...
¿Y Ucrania va a quedar destrozada?
Va a quedar destrozada, pues ya están perdiendo. Están perdiendo vidas, están perdiendo sus ciudades, están perdiendo sus edificios y sobre todo han perdido la marcha cotidiana de su vida, ¿no? Que ya eso es, ya solo eso es terrible, aparte de las víctimas. No la va a ganar nadie, no la puede ganar Putin. Putin no puede ocupar Ucrania, no la puede ocupar. Tú puedes invadir, pero no puedes ocupar tanto tiempo porque evidentemente tienes toda una ciudadanía en contra. Hasta los prorrusos ahora están en contra. Es que ese dato es fundamental y de verdad que conozco casos personales de gente que eran ucranianos prorrusos y que, vamos, que ahora se alistan para luchar contra los rusos. O sea, esto es así y por tanto, o sea, es un pueblo que se siente agredido y por tanto mantener un ejército de ocupación a mí me resulta imposible y económicamente, desde luego, yo creo que Rusia no está en condiciones de afrontar una guerra larga. Por eso, la semana pasada me preguntaba Ángel, ¿tú crees que esto va a durar poco o mucho? Yo siempre he apostado porque esto no puede durar mucho. Claro, mucho es un...
Desde nuestra lógica.
Claro, mucho y poco es un término muy relativo. O sea, mucho puede ser la guerra de Siria, que lleva 11 años. No, yo creo que esto no va... Sinceramente, creo que no puede llegar ni muchísimo menos al verano. Y me puedo equivocar. Y no soy un estratega, pero escucho a los que saben de esto, o por lo menos saben desde luego muchísimo más que nosotros, y entienden que esto no... O sea, que a Putin se le ha empantanado esta ofensiva y no están saliendo las cosas como... Pero es un ejército muy potente y desde luego con una desproporción brutal con respecto al ejército ucraniano. ¿Qué puede pasar? Yo creo que al final sí que se va a negociar y que Putin tendrá que sacar tajada de esto, que ya yo creo que lo va a sacar claramente, pues desde luego, por supuesto, el reconocimiento, claro, territorial de la península de Crimea, el Donbass, ese corredor, por eso debe estar machacando literalmente, que es donde está centrando todos los ataques, en la ciudad de Mariupol, el mar de Azov, y ahora está con Odessa, que eso sí que a mí me parece que sería lo más innegociable por parte de Zelensky, de ceder la salida al mar. Porque una cosa es que pierdas el mar de Azov, la salida al mar de Azov, y otra cosa es que pierdas la salida al mar Negro y un puerto y una ciudad, perdona, como Odessa, que no es Mariupol. O sea, Odessa es un pedazo de ciudad, es un pedazo de puerto con una actividad portuaria enorme y es su salida al mar, la salida al mar natural de Ucrania.
Decías, Antonio.
Claro, fíjate qué duro para los ucranianos que te ataquen, que mueran miles de personas y que al final, y posiblemente lo que estás diciendo, Carmelo, vaya la cosa por ahí, con el beneplácito de los países de la OTAN y de la Unión Europea.
Ojo, y un añadido, nunca en la OTAN.
Ya, no, claro, por supuesto.
Cosa que ya tenía antes. Totalmente. Claro.
Pero imaginaros la sensación que se le va a quedar a Ucrania, que se va a sentir todavía más abandonada, porque le van a obligar a pactar con Putin. Porque apuntabas, Carmelo, esta guerra no la va a ganar nadie, pero Putin no la puede perder. Porque salvo que no se dé la circunstancia, que yo veo muy difícil, que a nivel interno caiga Putin... Putin necesita una salida, necesita un mensaje que dar a los suyos.
Un mensaje de victoria.
Recordemos que es un dictador, ¿eh? Algo, o sea, que necesita que dar un mensaje a los suyos, cualquier demócrata que se presente a las elecciones. A este ya me contarás.
Sí, este pero, Ángel, el bienestar de su gente le importa.
El personaje es una bestia y un animal, claro, y no tiene raciocinio como nosotros.
Pero el personaje no va a aceptar la humillación de una derrota, de salir de Ucrania sin más. Bueno, con un acuerdo en el que Ucrania se quede más o menos como está. Fíjate, aún reconociendo para Rusia la península de Crimea. Con lo cual, Ucrania, después del sufrimiento y de las vidas humanas, va a perder algo en esta guerra. Como contabas tú ahora,
el tema de la OTAN. Es cierto que a lo mejor Ucrania pierde algo de territorio, pierde la opción de la OTAN, pero gana algo, una interesante, que podría ser la incorporación a la Unión Europea en un medio largo plazo. Eso podría ser una salida también digna para Ucrania. Ahora, yo no soy optimista y soy incapaz de decir, esto puede durar seis años, ocho años.
Alguien me contaba hoy el análisis de un veterano británico muy experto en la zona que decía, nunca pensé que iba a producirse lo de Chechenia, y se produjo. Nunca pensé que iba a tener el puerto de Tartus en Siria, y lo tiene. Nunca pensé que se iba a producir esta guerra en Ucrania, y se ha producido. Pienso que nunca utilizará armas químicas o nucleares. Puntos suspensivos.
Bueno, ahí sí que...
Me parece, no, como yo, tesis, me parece,
o sea,
muy interesante.
Claro, no, o sí, sea, sí, la, claro. La clave de todo es, porque podemos llegar a pensar que Putin no solo es un ser diabólico, sino que además está completamente loco.
Es un suicida.
Y, no, claro, porque no. Entonces yo no creo que sea un suicida. O sea, igual también me puedo equivocar, porque la verdad es que no es un personaje que con el que yo me haya relacionado demasiado, como podéis imaginar. Entonces no puedo dictaminar eso, pero desde luego no creo que sea un tipo tan loco como para entrar en ese juego. Es lo que no quiere para nada que entre la OTAN en esta conflagración, eso está claro, porque por eso ya tiene buen cuidado él de no provocar esa entrada. Y yo pienso que incluso pues lo de las armas químicas y tal, pues tampoco yo creo, las de nucleares de baja intensidad, pues no sé, yo dudo mucho que lo lleve, pero no lo sé, claro. Es decir, pues me pasa lo que al británico
en
esa mentalidad, pero que yo creo que loco no está, es un malvado, es un ser malvado, diabólico, sin lugar a dudas, sin despiadado, tampoco tengo despiadado con los suyos, que ya van 10.000 muertos, 10.000 muertos rusos. Hay un dato importante que yo no sé si lo recordábamos el otro día, Ángel, y es que cuando la guerra de Chechenia, la principal ONG y más influyente ONG que se montó en Rusia, y la única que de verdad tenía fuerza y autoridad y nadie se atrevía a llevarle demasiado la contraria, eran las madres de los soldados muertos.
Te escuché.
Las madres de los soldados muertos. Y eso es muy significativo. O sea, cuando empiezan a llegar, bueno, pues 1.000 cadáveres en una bolsa, vale. Cuando son 2.000, bueno, pero cuando son 4.000, 5.000, 10.000, cuando pueden ser...
10.000 ya.
Y cuando son 10.000, y cuando pueden ser 20.000, porque es verdad que los ucranianos, como avispas, con su armamento,
urbano,
están causando daños verdaderamente notables al ejército ruso. De ahí que lleven en las puertas, llevan casi 20 días en las puertas de Kiev, o sea, 20 kilómetros de Kiev, y no sé, porque ¿qué haces con una columna de blindados entrando en una ciudad como la de Kiev, donde por todos los lados, por cualquier callejón te va a salir un tío con un javelin de esos al hombro, y te pega un cebollazo y te deja el tanque, y un tanque con las cadenas rotas, ya no digo que lo reviente el tanque entero, sino que simplemente con que esté parado, ya los que están dentro se pueden dar por muertos. O sea, es esto está pasando. Se habla de cientos de tanques los que ya se han cargado estos, así como helicópteros, algún que otro avión con los famosos Stinger.
Y esos cadáveres tienen que llegar a Rusia.
Claro, tienen que llegar, claro.
Antonio. Y fíjate con
cuatro generales, cuatro generales van ya, reconocidos, que se sepa, cuatro generales,
Con ánimo de tranquilizar este analista que vive en el año 2002, os diré que vamos a ver, Putin es un dictador, pero es una persona formada y sabe lo que sabía en la Unión Soviética desde el tiempo de Khrushchev, que era que una guerra, una tercera guerra mundial, una guerra nuclear era el fin de la humanidad tal y como la conocemos, con lo cual esa posibilidad todos los expertos la descartan. Sí que es cierto que dice, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos qué va a pasar cuando su círculo, que está siendo atacado económicamente, le pida explicaciones. No lo sabemos, pero por eso hablábamos antes de que habrá que darle una salida. Fijaros que hoy, por ejemplo, con el tema de las armas químicas, el mensaje de la OTAN es no responderemos, pero realmente lo que ha dicho Biden es que responderán al uso de armas químicas en función de cómo sean utilizadas. Es decir, que hay ahí una contención por parte de las dos grandes potencias nucleares que saben que no pueden ser utilizadas las armas, claro, nucleares.
Es lo que se llama disuasión, mutua disuasión.
Línea roja que no van a, lo digo porque realmente en la dinámica que llevamos ya de un mes de guerra y la utilización de las armas, sí que es cierto que podemos, desde los medios de comunicación, dar un mensaje que provoca cierta ansiedad en la población. El lío es muy grande, la situación económica es complicada, no sabemos cuánto va a durar esto, no se mira igual en Rusia que en Europa. Es decir, aquí estamos pensando en las vacaciones de Semana Santa, estamos preocupados por sales en los supermercados. A Putin le da exactamente lo mismo todo. En ese sentido es capaz de aguantar mucho más, aunque sí que es cierto que la situación económica de Rusia es muchísimo peor que la europea, y eso nos genera incertidumbre. Ahora, hablar de una tercera guerra mundial, del uso de armas nucleares, a mí me parece algo que no se va a producir.
Estoy de acuerdo. Mira, me escribe mi amigo Johnny, que es un señor con muchos galones y muchas estrellas, no doy más detalles, y me dice: estoy de acuerdo con Carmelo, pero creo que Odessa es una baza, no un objetivo.
Sí.
Tampoco se van a meter en Kiev, es otra baza. Eso sí, lo que no va a hacer es perder la guerra. Lo que se ha encontrado Putin es lo que se encontró Napoleón en España: ejército más pueblo más apoyo exterior. Creo que lo que ha sido más rápido y serio de lo que se esperaba es la rápida reacción de Occidente, OTAN más Estados Unidos.
¿Qué,
es un análisis perfecto en tres líneas,
Qué bien visto.
Ahora digo quién es Johnny.
¿Y qué razón tiene en lo de Odessa? Porque efectivamente esa es una baza de negociación.
Es que,
pero
es
potente, porque de eso no puede prescindir Zelensky.
Es que lo de la boina verde nos une mucho. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel? Mira,
mensajito de línea directa.
Sí, decía Antonio, no sabemos. Pues, ¿sabes lo que sí sabemos? ¿Cómo va la sucesión de Matías Prats en línea directa? Y la cosa marcha muy bien, porque fíjate, Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte, independientemente de lo que pagues. Y el personaje anónimo, además de todo esto, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas cosas. ¿Y tú a quién eliges? Bueno, pues conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta las condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
Todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 30% de descuento.
Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Reyes, con Carmen Encinas. Se ha ido a por agua por una lata y casi me pilla el toro.
Sí.
Pero bueno, ya estoy aquí.
Sí,
digo, justo. Tiempo de tertulia. Carmelo, Antonio, escuchad qué contraste y lo analizamos desde el punto de vista que queráis. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, esta tarde.
Los transportistas que hoy están en la calle son la parte más vulnerable de la cadena del transporte. ¿Qué es lo deseable? Que se alcance un acuerdo en materia de transportes que satisfaga al sector en su conjunto. Y me consta que en esto está trabajando el gobierno.
Bueno, esto lo ha dicho hoy Yolanda Díaz. Nadie puede estar en contra de que son el eslabón más débil y que ojalá llegue el acuerdo. Hace solo 7 días la ministra de Transportes y la portavoz del gobierno.
Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha, y que desde luego están utilizando la violencia.
Es una reacción que parece orientada por estos posicionamientos de la ultraderecha. No están haciendo uso o están ejerciendo su
derecho. Bueno, hemos pasado de ser la ultraderecha a ser el eslabón más débil en el mismo gobierno. Yo estoy de acuerdo con Yolanda Díaz, no sé vosotros.
Bueno, tiene razón Yolanda Díaz de que, bueno, pues los que están ahí son los autónomos, los que se han, digamos, se declararon en huelga, y los que se han sentido más dañados, ¿no? Y por tanto, sí, yo también estoy de acuerdo con Yolanda Díaz, y a mí me pareció un error, aunque se considerara que se pudieran haber infiltrado grupúsculos,
a
mí me parece es un error de discurso.
Ridículo.
Un error de discurso porque además lo que haces es de alguna manera echártelos encima, engordar el problema. Y además yo soy de los que cree, sinceramente, que había que recibirlos. O sea, esta plataforma, aunque fuera minoritaria, que ahora ya no es tan minoritaria, lo que ha hecho ha sido engordar, ya no es tan minoritaria. Pero tú tienes que recibir a todos. Lo que sí que tienes que exigirles es que no pinchen ruedas, no tienen cascotes en los cristales, porque están contabilizados 400 pinchazos. O sea, ha habido violencia incuestionable.
Bueno, y apedrear un autocar viajeros.
No, y que esta misma mañana, ya te lo digo, en el puerto de La Coruña, que ya la flota ha salido a faenar, los que venían, pues no podían descargar porque había un piquete en la puerta, en la entrada del puerto, para que los camiones no fueran a por el pescado. O sea, es un piquete no informativo, sino coactivo. Y a mí esto...
Lo informativo es un eufemismo.
Esto siempre me ha parecido, esto de los piquetes, siempre me ha parecido, me da igual del color que sean ultras, no ultras, de un lado o de otro, me parece siempre que es una coacción y por tanto estás limitando la libertad de los demás y no tienes derecho a ello. Entonces yo creo que había que haberles exigido tranquilidad, que se comportaran, que hagan la huelga que quieran hacer, pero que se comportaran sin coacción y sin violencia, pero sí recibirlos y negociar con ellos, porque es que no tiene sentido. Es verdad que en las últimas horas, pues algún dirigente o el más significado dirigente de esta plataforma decía: a nosotros nos da igual el precio, que yo lo que quiero es que hasta que no me reciba la ministra, no. hombre, pues a lo mejor no es tampoco solución. O sea, si hay una solución que es en la negociación que te conviene.
Lo que no tiene sentido es que no estén.
No, yo lo tengo clarísimo. A mí me parece que tienen que estar. Y además, lo que se ha hecho con eso, de alguna manera, ha sido engordar el problema. Claro. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que ha sido un error estratégico y de discurso desde el primer momento.
Antoine.
Yo creo que el gobierno no le ha cogido ni el tono ni el tiempo a esta huelga. Ahora mismo, esta noche, siguen reunidos y dicen que no se van a levantar de la silla hasta que lleguen a un acuerdo. Hasta que llegue un acuerdo con los que se reúnen y reciben, que es la Mesa Nacional del Transporte. Donde, por cierto, los que no están, que no son todos los autónomos, en esa mesa sí que hay asociaciones de autónomos, no están porque no se presentaron a las elecciones que elige esa mesa el pasado mes de diciembre, y eso es para 4 años. Esa es la razón por la que no están. Aún así, yo creo que el gobierno debería de hacer una parte, reunirse con la mesa y luego llamar a esta plataforma y decirle: ¿cuántos sois? Me da igual, ¿qué queréis? Vamos a hablar e intentar buscar soluciones, más en un gobierno donde están los de los famosos círculos, ¿no? Pues ¿por qué no puedes hablar con ellos? Ellos tienen un discurso. Es cierto que han sido o han provocado algunos incidentes violentos, y luego hay una verdad que es difícil de entender, pero que también hay que poner sobre la mesa, y es que dentro del sector están divididos. Hoy mismo yo veía las declaraciones del portavoz de la plataforma y el portavoz de una de las organizaciones que sí que están sentados en la mesa, y se ponen, perdonad la expresión, se ponen a caldo, se acusan de todo.
Sí. Entonces, de la claro, plataforma se declaran los camioneros auténticos, como si los otros no lo fueran. Hombre, claro, no.
Dice ellos que denuncian. Son las grandes plataformas de logística, y ellos son los
claro, autónomos. Lo que pasa es que
todos están trabajando y dándose la vida.
Pero dentro de los otros también hay autónomos. Y ojo, dentro de los otros, el que tiene 100 camiones en estos momentos está perdiendo mucho dinero también.
Claro, sí, no,
tiene que amortizar, y porque el petróleo, ojo, se lo está comiendo.
Y el que tiene 100 camiones tiene 200 conductores, ¿eh?
Claro, claro. Y los asalariados, claro. el salario depende de la provincia española, pero los salarios van del mínimo de 1.000 euros a 2.500 en zonas como el País Vasco, que son los más, estoy hablando en brutos. Te quiero decir que la situación es complicada, y entre ellos mismos no hay unidad, con lo cual, aunque esta noche se pueda llegar a un acuerdo con parte del sector, mañana va a haber una movilización en Madrid, y la plataforma que no está de acuerdo va a seguir adelante. Ahora, yo sí que creo que es verdad que si se llega a un acuerdo, muchos de los autónomos que la están apoyando ese paro indefinido posiblemente pero se vayan descolgando,
Antonio,
si es que se llega a un
acuerdo.
Pero
tú has dicho algo que es muy importante y no has desarrollado, que es lo de los tiempos. Yo creo que se han equivocado en los tiempos.
¿Quién? Porque
es que esto, el gobierno.
Lo de hoy era hace una semana.
Por una sencilla razón. Porque, claro, o sea, Macron, esto lo resolvió hace 20 días, subiendo, o sea, bajando un 15 céntimos, que no es nada, por cierto, o Portugal, 40, que eso ya se nota, y atención, la bajada del combustible que propone Macron empieza el 1 de abril, o sea, el 1 de abril, la de Portugal, que no ha habido ningún conflicto porque el gobierno dijo baja, 40 céntimos, entra en vigor el viernes, o sea, mañana. Entra mañana. Y con todo, el gasoil será más caro allí que en España. O sea, los camioneros franceses seguirán sin duda cargando, si pueden, en España, porque les saldrá mucho más barato. O sea, esto se ha manejado mal. Se ha manejado mal, esto hay que reconocerlo.
Se ha pensado
muy rápido, Antonio, porfa.
No, y se ha pensado en un gran anuncio el próximo martes, sin darse cuenta que están en una situación que no pueden esperar 8 o 9 horas a hacer el gran eslogan del Consejo de Ministros del próximo martes, que la cosa era ahora mucho más urgente.
Seguimos con el tema. Transporte / consecuencia en el supermercado. Decías, Antonio, hay distintos puntos de vista, desde el punto de vista de los estantes vacíos. ¿Y por qué están los estantes vacíos? Decías, Antonio, ¿quién nos lo iba a decir en tu avance, ahora ya hablando en serio, aparte de la fecha, que igual no encontramos leche? Pero es que ya llevamos muchos cuantos días sin leche. Es increíble.
Claro,
claro, es increíble, porque volvemos a lo mismo, están pasando cosas que no pensábamos que iban a suceder, pero detrás de que no haya en un estante leches, hay un fracaso económico muy importante, porque está afectando a mucha gente que tiene vacas, que las vacas siguen dando su leche todos los días y que la tienen que tirar porque no la pueden distribuir, porque no pueden llegar a las empresas que la comercializan, y porque luego esas empresas no la pueden llevar a los supermercados, con lo cual estamos entrando en una dinámica que es realmente peligrosa para algunos sectores muy con una situación ya muy complicada. Hablamos, por ejemplo, de la fresa en Huelva, está pasando exactamente lo mismo, con lo cual la situación entra en una espiral que puede hacer mucho daño a la economía en un momento especialmente delicado.
Sí, Antonio, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay alteraciones en la distribución por el tema del transporte, pero eso se ve agravado por un fenómeno que a mí me parece, y decía yo en el avance, Ángel, que creo que debemos de hacer pedagogía, y es el acaparamiento. O sea, esto de que se empiece a hablar de que, bueno, puede haber problemas y la gente se lleve 6 cajas de leche, no 6 cartones, 6 cajas de cartones de leche, y cargue el carro por si acaso, ese ansia, hombre, a mí me parece como poco un ejercicio de insolidaridad y de falta de civismo. Lo digo con todo dolor. Y te digo esto con conocimiento de causa, porque yo me recorro los supermercados. En mi barrio hay 4 o 5 grandes superficies comerciales que puedo ir andando.
Uno enfrente de tu casa, las que salían a bailar. Las locas aquellas maravillosas.
Las locas maravillosas, hablo con ellas, que son las chicas, lo digo, las chicas de Carrefour, claro, de Príncipe de Vergara, claro. Y les pregunté cuando vi que el lineal de leche estaba vacío. Digo, pero bueno, digo, ¿qué pasa? ¿Que no os llegan los camiones? Y me decía, no, los camiones llegan. Hombre, llegan algunos un poco, algunos se retrasan o tal,
también
pero
tenían,
llegan los camiones.
También tenían stock, pero da igual.
Claro, pero es que desaparece en segundos, porque la gente, como ve que hay leche, pues coge y carga y llena todo el carro de leche. Y evidentemente, si tú llenas el carro de leche y luego va detrás la abuela a comprar leche, que a lo mejor no ha madrugado tanto...
Y no puede llenar el carro,
o simplemente es que no se puede levantar demasiado temprano y ella se queda sin leche. A mí me parece que este fenómeno, sí, Carmelo, del acaparamiento, pero... yo creo que lo debemos de criticar.
Un poco histórico, un poco histérico.
Un poco,
¿no?,
histérico, hombre, bastante histérico,
sí, se puede
y bastante
criticar.
Incívico e insolidario, Antonio.
Se puede criticar.
Tenemos que hacer acto de contrición con
esto. Y no está bien hecho, pero realmente tiene difícil solución y meternos en la cabeza de cada ciudadano
pero
y sí, decirle o pedirle,
Antonio,
oye, mira,
si
esto
no
lo debes de hacer.
Pero si no se lo reprochamos
difícil.
Socialmente, yo
pero
al
pero
que
hay
va...
que tener un poquito de conciencia,
claro,
¿no?
El que sale con un carro cargado de leche, hay que decirle, oiga,
pero ¿sabes qué
usted...
pasa? Que yo, por ejemplo, hoy Chimo Puig en Valencia ha dicho, no va a haber problemas de desabastecimiento. Yo fui ayer por la mañana a un supermercado y no había leche.
No.
Fui a 2. Y no había en ninguno. Con lo cual sí que hay problemas de desabastecimiento. Con lo cual, aunque sea por acaparamiento, no puedes decir, no se preocupe usted que no va a haber problemas de desabastecimiento, porque ya los hay.
Pero hay que reprochar quienes contribuyen a esa espiral.
Sí, pero hay una cosa que es verdad. Cuando vuelva a haber, que será en días, o empezarán a repartir como puedan y lo mínimo que puedan, pero empezarán, seamos sensatos. El primero que llegue, que no coja 4 cajas.
Sí, eso es.
¿Qué va a ocurrir? Claro. Pero, claro.
Es que eso es obvio. Eso es lo que no puede ser. Porque,
también no sé de reconocer que nunca pensaba yo en mi vida de periodista o analista que iba a dedicarme a dar consejos a la gente.
Nunca pensaste que no iba a haber leche en el carro de la esquina.
Pero acuérdate de los rollos.
Así es.
Los rollos de papel del váter. Joder.
Sí. Es que somos un poquito.
O sea, que es que y los rollos de papel del váter desaparecieron los rollos de papel del váter porque les dio la gente la neura y eso, hombre.
Pero ojo. Yo de verdad, y esto sí ya es un comentario mío, yo me paso sin leche los días que haga falta. Me da igual.
Pues muy
no
mal.
Tomo leche.
Muy mal.
O
tú como no tienes niño pequeño,
leche.
¿Te jode?
Bueno,
perdón.
No, tengo de 16 años que ya que se aguante.
Sí, bueno, tú tienes otra cosa te digo lo que tienes que tener.
Pero mi problema es el sufrimiento de los ganaderos. Es que hay explotaciones muy pequeñas que están sufriendo mucho ya desde hace mucho tiempo, que tienen problemas con el pienso, con el precio, con la guerra de Ucrania, que han subido los piensos, y además ahora la leche que están produciendo se la tienen que comer. Y eso sí que es un problema, porque hay gente que va a caer, hay gente que va a cerrar y que va a decir, se acabó porque yo no puedo pagar la hipoteca, el préstamo, y esto se ha acabado.
Noticia del día. Último tema que pongo sobre la mesa y nos voy a retrotraer en vuestra historia periodística, sobre todo en la tuya, Carmelo.
cabría preguntarse en primer lugar por qué razón el señor Asunción ordenó firmar dicho recibí si no fuera cierto el hecho de la entrega. Me surge la duda de si el dinero que se me entregó diciéndome que eran fondos reservados y que fue devuelto el 26 de enero de 1994, en realidad tenían tal entidad, o por el contrario, eran de otro origen.
Ha muerto Luis Roldán, el símbolo de una época de absoluta decadencia política y de muchas otras cosas. Yo recuerdo una entrevista, tú estarías por allí, una entrevista de Iñaki Gabilondo con Roldán, del propio Iñaki Gabilondo lo ha contado muchas veces. Sí. Y ahí se presentó este señor, puso la mesa llena de papeles, de dosieres, de justificantes, y yo, decía Iñaki, pensé, jo, este tío tiene razón, se ha defendido, ¿qué estamos haciendo? Y resulta que es uno de los grandes ladrones de la historia.
Yo estaba sentado en la mesa, ¿verdad? En la mesa del estudio.
Y él lo cuenta como diciendo lo que es la vida, ¿no?
Él vino con esa, aquella gabardina,
sí, sí,
en la que salieron muchas fotos. Y efectivamente salimos todos con la convicción, ¿eh? Porque lo explicó maravillosamente. Ya sabes que este hombre, no me acuerdo que puso en su currículum una carrera que no tenía.
Es verdad.
O sea que ya, para empezar... Y se lo tragó todo el mundo. O sea, entonces, no sé, bueno, decías que eras ingeniero aeronáutico y nadie te pedía el título. Pues te digo, ¿cómo vas a engañarnos? Y pues no era. No me acuerdo exactamente qué es lo que había puesto, pero no lo era. Y realmente era un tipo convincente. Y era un tipo vivo, ¿eh? Muy vivo. Bueno, fíjate, tan vivo como que se llevó la pasta. Y voy a decir una cosa muy, muy curiosa, y es que, oye, hizo una labor en la Guardia Civil que fue increíble, porque él modificó todas las casas cuartel de la Guardia Civil, las que estaban más ruinosas en España, y además dotó a la Guardia Civil de medios mecánicos que tenía, o sea, estaba muy obsoletos y tal. O sea, él hizo por la Guardia Civil. El problema está en que se llevaba una comisión. O sea, que no sé si nos ha quedado la duda de si lo hizo porque entendía que era una labor positiva para el cuerpo, o porque se llevaba un pico de cada operación de estas que hacía, sobre todo el tema de las casas cuarteles, que es en lo que se forró.
Y condenaron también a quien llegó a presidir Navarra.
Claro.
Uralburu.
Sí, sí, Uralburu. Voy a contar una cosa muy curiosa, y es que yo, la última vez que vine que vi a Luis Roldán fue en Ginebra. ¿Por qué? Pues curiosamente, me fui un fin de semana a Ginebra con mi chica, y bueno, y en el mismo hotel donde yo me alojé, ahí veo a un tío por detrás, y por el cogote, yo soy buen fisonomista, por el cogote me di cuenta que era Luis Roldán, que venía con su mujer, y venía, dice que de Moscú. Yo le dije, oye, no vendrás aquí, le dije en broma, claro, esto en serio no me lo iba a reconocer, no vendrás aquí a coger algún maletín, o tengas aquí algo guardado de aquello que, oh no, ¿cómo me dices eso? No sé qué, en fin, era un tío que con el que teníamos, se podía hablar. Que
lo
era,
he encontrado, Carmelo, enriqueció su currículum. No dudaba en afirmar que era licenciado en ciencias empresariales con un máster en economía.
Sí, sí, era mentira todo.
Antonio.
Era un buen elemento, sí. Bueno, hay una película que recoge bien lo que fue aquella fuga tan emocionante y tan de película, que no era tanto como en su día se pareció, que es El hombre de las mil caras. Y nosotros periodísticamente aquellos días fueron muy interesantes. Le costó el puesto al ministro de Interior recién nombrado, Antonio Asunción, y luego una pelea interna entre Defensa y Belloc, entre Defensa, que era Narcís Serra, y Belloc, que era el nuevo ministro de Interior y Justicia, creo recordar, que ocupó las dos carteras.
Ojo,
que
fue con bien Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior.
Secretaria de Estado de Interior era, porque Teresa Fernández de la Vega era de Justicia. Y hubo una pelea muy interesante en el gobierno, porque había especial interés en detener a Roldán, porque tenían mucho miedo a la información que pudiera, más allá del dinero que se había llevado, la información que pudiera tener guardada. Recordemos que aquella época es la más oscura del Ministerio del Interior de la democracia. Barrio Nuevo. Y luego Corcuera, con los GAL sin resolver.
No, Barrio Nuevo y Vera acabaron en la cárcel, ¿eh?
Sí, efectivamente, Corcuera, secuestro. Pues, no, pero bueno, pero fue el que sustituyó a Barrio Nuevo, y fue el anterior a Antonio Asunción. Es decir, que la situación era muy compleja, y estaba la investigación, las sospechas, el tema de los GAL, el dinero de los fondos reservados, que...
bueno, pues que se repartían sin ningún control, que por lo que luego Vera fue investigado, el secuestro de Segundo Marí, que fue por lo que fue condenado Barrio Nuevo, fue una época muy oscura y el gobierno pasó unos días realmente muy, muy, muy preocupados y muy difíciles porque estaban, temían que Roldán tirase de la manta y hablara mucho de las cosas que sabía, que nunca hizo, por cierto.
Me quedan dos minutos.
Bueno, yo creo que el personaje, desde luego, te daba para una película y para mucho más. Ya sabes que además...
Además de muchos géneros.
Sí, de muchos géneros. Entre otros, acordaros de aquellas fotos que salieron de ellos infames.
En interview.
Que estaba en una fiesta cutre, con alcohol.
En calzoncillos, con unas
chicas, digamos...
Ah, terrible.
En fin, era un personaje. Y realmente, pues bueno, pues retrata una época que, desde luego, hizo mucho daño, digamos, al gobierno socialista de Felipe González. Fue, digamos, el gran agujero, ¿no?, que se le presentó a aquel gobierno, que coincidió, claro, con unos años en que la dureza del terrorismo etarra era bestial. O sea, eran los años del plomo puro y duro. Y entonces, pues parecía como que donde había que bajar la guardia en las cuestiones internas, porque lo importante era luchar contra ese enemigo terrorista, lo cual fue un error, porque evidentemente el desprestigio de las fuerzas de seguridad, no de la gente operativa, sino de los representantes de las fuerzas de seguridad, pues se resintió y eso hizo un flaco favor a la democracia española.
En fin, chicos, que me pilla el toro. Carmelo, cuídate.
Bueno, y muchas gracias. Un abrazo a todos.
Antoine.
Buenas noches. Regreso al futuro.
Sí, eso te iba a decir. Es el del coche aquel. Pero el señor mayor, el de los pelos, no el chico. Adiós, Antonio.
Venga, un abrazo. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tarde de COPE está hoy en Galicia, en una de las comunidades autónomas que está más afectada por el paro del transporte.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Qué pasó aquí en tu explotación?
Se tiraron en torno a 4.000 litros de leche porque un camión no pudo venir a recoger.
Pilar, ¿ahora dónde estás?
Me he acercado a la lonja de Coruña.
Ya una de las empresas tiró aproximadamente unos 3.000 kilos de pescado.
Un segundito, por favor. A ver, Rono, que forma parte del piquete informativo que está...
¿Pero sois conscientes de que empieza a haber desabastecimiento en muchos supermercados?
Por desgracia somos conscientes, es una cosa que nos avergüenza, pero es que no nos queda más remedio porque no...
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
27 de febrero de 1985. Y el número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
El pasado 24 de febrero se materializaron los peores pronósticos y comenzó la invasión de Ucrania decidida por Vladimir Putin. El poder militar ruso caía a plomo sobre Ucrania y se iniciaba un éxodo que hoy alcanza a unos 10 millones de personas que han tenido que abandonar sus ciudades, sus casas y en muchas ocasiones a varios de sus familiares. Las guerras provocan graves catástrofes humanitarias. En el caso de Ucrania, son millones las personas que han sido convertidas en refugiados y cientos de miles los que viven rehenes del poder militar ruso. Algunas ciudades, de las que la mayoría de los europeos no teníamos conocimiento hasta hace un mes, son hoy símbolos de coraje y resistencia. Chernígov, Sarni y Mariupol son ciudades devastadas, pero son ciudades que resisten, aunque sea difícil saber hasta cuándo. Les falta agua, suministro eléctrico, gas, alimentos y medicinas, y a pesar de todo, los ucranianos no contemplan la rendición. El pueblo de Ucrania ha optado por defender su libertad, o dicho de otro modo, ha optado por ejercer su soberanía espiritual. Este término, muchas veces usado por el primer papa eslavo, Juan Pablo II, expresa el derecho de los pueblos a existir en libertad, el derecho a proteger su lengua y su cultura y a escoger su forma de organizar la convivencia. Es esta dignidad, que nada tiene que ver con un nacionalismo excluyente que niega los derechos humanos, la que en circunstancias extremas, como las que los ucranianos están soportando, hace posible la supervivencia de un pueblo que solo reclama el derecho a construir su propio futuro.